Hola, soy Carmen Pellicer, soy la presidenta de la Fundación Trilema, que nació en el año 98 con un grupo de profesores comprometidos con la innovación y con el cambio. Hoy, además de un equipo grande de formación del profesorado, tenemos nuestras propias escuelas, Escuelas Trilema, y una red de más de 30 centros que llamamos Escuelas que Aprenden y que compartimos muchas inquietudes y un modelo educativo y pedagógico de futuro. Todos queremos que los niños lean. ¿Y eso qué significa? Que lean mucho, que lean bien, que lean rápido, que comprendan lo que lean o que además disfruten y quieran leer por sí mismos. Esto es lo que me gustaría explorar en los 20 minutos que me toca. En estos meses se acaban de publicar los resultados de las pruebas PILS que miden la comprensión lectora a nivel internacional. Nosotros hemos quedado regular. Por una parte hemos avanzado un número de puntos en esta especie de carrera sin fondo para ver quién lee más rápido y comprende mejor. Por otra parte, seguimos estando por debajo de la media del nivel europeo, lo cual preocupa sobre todo a las instancias políticas y de toma de decisión. Sin embargo, hay un dato que a mí me gustaría resaltar y que pasa más desapercibido, y es que los españoles tenemos el índice más alto de disfrute de la lectura en cuarto de primaria. Estamos hablando de niños que en este momento tienen 8, 9, 10 años y que disfrutan leyendo más de la mitad de la población estudiantil española. Esto es una ventaja, es un tesoro que no podemos perder. Porque al final lo que queremos cuando queremos que nuestros niños lean es una cosa muy compleja, que no sabemos siempre definir, ¿no? Queremos que comprendan lo que leen, pero la comprensión no es un acto voluntario. Yo me puedo sentar delante de un problema de física complejo o de un listado de datos, intentar poner toda mi buena voluntad, toda mi intención, leerlo 8 veces y no comprender. A pesar de lo que pensamos, la comprensión no es un acto que se produce por repetición ni es un acto que se produce por esfuerzo. La comprensión es un fenómeno mucho más complejo, un clic mágico, que se produce por la combinación de muchos factores. Por eso muchos no saben explicar muchas de las disonancias o muchas de las contradicciones que los datos comparativos entre distintos sistemas educativos presentan. ¿Qué pasa en nuestro país para que nuestros niños disfruten leyendo y, sin embargo, los índices de comprensión no avancen? La primera pregunta que tenemos que plantearnos es ¿por qué creemos que es tan importante leer? ¿Qué aporta la lectura al crecimiento personal? Porque no es solamente un problema inmediato de fracaso o de éxito de aprendizaje. Leer, la lectura, nos permite una cosa muy importante, que es desarrollar nuestra imaginación. Cuando tú estás leyendo un libro, cuando un niño está leyendo un cuento, en su imaginación va creándose una especie de película. Y esa película, en la medida en que el niño lee y se enriquece más, es mucho más sofisticada, es mucho más compleja. Y esa película que el niño va haciendo en la mente le ayuda a conocer y a entender el mundo que le rodea. Pongamos un ejemplo. No sé si habéis leído Harry Potter. Yo, que he vivido en mi casa los inicios de Harry Potter y he tenido hijos muy harrypotterianos, recuerdo la experiencia de la primera vez que fui a ver la primera peli de Harry Potter con mis hijos. Con mi hijo segundo, sentado al lado, diciendo, se ha saltado una escena, ahora tendría que decir otra cosa. Salió tan enfadado de aquella película, porque el libro le había generado un imaginario completamente distinto que la película no había sabido responder. Esto nos ha pasado muchas veces. Si hemos visto una peli y luego hemos visto la novela, ocurre el fenómeno contrario. Cuando tú estás leyendo, en tu imaginación, el protagonista de esa historia tiene el rostro del actor. La imaginación y la lectura, la construcción mental, la representación del mundo, el sentido que damos a las cosas, depende mucho de los relatos que escuchamos de esas mismas cosas. Por eso la lectura, entre comillas, la iniciación a la lectura y la escritura, es la iniciación y se corresponde con el desarrollo del pensamiento. Y a su vez, eso se corresponde con cómo educamos la visión de la vida y los valores que hacen de la vida valiosa. Habitualmente, históricamente, en nuestras escuelas, se ha hecho mucho hincapié en la iniciación a la lectoescritura como un proceso mecánico de aprender mi mamá me mima, mi perro tiene patas y aquellas viejas cartillas que muchos recordamos. ¿Dónde estaba el hincapié en aquel método de aprender a leer? En la mecánica de la lectura y la escritura. Eso hoy está muy superado y en nuestras aulas, prácticamente en todo el país, esto ocurre ahora de una forma diferente. Y a la M se le adjudica un animalito que empieza y tiene reglas memotécnicas, tiene una representación gráfica y alrededor del juego de la iniciación a la lectoescritura añadimos mucho significado, muchas resonancias semánticas que hacen que el niño, jugando, aprenda a leer. Sin embargo, esa iniciación a la lectoescritura ha sustituido un proceso básico previo que está en el germen de la comprensión, y es la introducción a la narración. Lo fundamental en la comprensión no es necesariamente que el niño descifre los signos escritos. Lo fundamental en la comprensión es que el niño escuche y represente y recree en su imaginación una historia, y después eso lo vincule al lenguaje y sea capaz de expresarlo y narrarlo con palabras, con gestos, con imágenes, con pinturas, con dibujos o simplemente cuando se les escapa una lágrima. Ese proceso básico, donde yo siempre digo que los niños se convierten en escritores, nutren la voz de escritor que llevan dentro y se convierten en narradores de su propia vida, ese diálogo con la vocecita interior de Pepito Grillo que está contándoles cómo transcurre su vida, ese tiempo mágico donde no necesariamente se vincula al papel, es el germen, es lo que nutre una buena iniciación a la comprensión lectora. Porque la comprensión lectora previamente es la comprensión de la narración vital. Y eso es lo que tendríamos que situar como el foco de nuestra educación infantil. Tendríamos que desterrar, como hacen en muchos países en este momento, con mejores índices y éxito en el ámbito de los resultados de las pruebas internacionales que remitíamos antes, la iniciación a la lectoescritura es mucho más tardía. Aquí tenemos una obsesión, ¿no?, y una especie de competencia entre las escuelas a ver qué niño lee antes, ¿no? O el papá que te llega después del verano y te dice, mi hijo ha aprendido este verano a leer, ¿no? Y tú dices, qué lástima, que gastó usted 3 meses, que podía haber hecho 1000 cosas en que el niño haga cartillas, ¿no? Esta especie de obsesión de la prisa del proceso lectoescritor. Hay una edad, entre los 0 y los 6 años, que hay que nutrir la imaginación, y esto está directamente vinculado a la comprensión. La comprensión no es meramente descifrar el texto, es la resonancia que el texto produce en todo el ámbito de desarrollo del niño. ¿Qué recomendamos para la educación infantil? 0-6. Fundamentalmente recomendamos que el relato, la narración, sea el eje del aprendizaje, que se gaste mucho tiempo no necesariamente en reproducir las letras, sino en crear historias. Que se fomenten los dos procesos, que el niño escuche historias, recree historias en su imaginación y tenga entornos donde pueda plasmar o narrar visualmente aquello que escucha. La arteterapia y la aplicación de la arteterapia, por ejemplo, en nuestras aulas, que es una cosa que hacemos habitualmente, es decir, es dejar que el niño pinte las secuencias de los sentimientos que le produce, por ejemplo, una historia, que luego podamos tener una asamblea o un círculo de aprendizaje donde los niños se convierten en relatores de esa imagen y producen discurso, ese juego es fundamental para estimular la comprensión. Y viceversa, no solamente que el niño escuche historias, sino generar entornos de creatividad donde el niño pueda ser creador de historias, donde pueda convertirse en protagonista, hacer juegos de rol, identificarse con personajes, cambiar el final de las historias, tomar decisiones de situaciones que aparecen en los cuentos. Esos dos procesos son básicos y tendrían que ocupar un tiempo sereno, un espacio en las escuelas y también, como no, dentro de las familias. Sin perder un poco esa obsesión de que hagan las letras y ganar tiempo para la conversación literaria, es decir, la oportunidad de hablar sobre los relatos. Eso nos dejaría unos niños en educación infantil preparados para abordar una iniciación mucho más rápida, más eficaz, menos traumática, más vinculada al placer de la lectura en la educación primaria. Las pruebas PILS miden dos tipos de comprensión lectora: lo que llamamos una comprensión lectora literaria y lo que llamamos los textos informativos, o la comprensión de un problema de matemáticas, o de una receta de cocina, o la comprensión de un panfleto de una medicina, ¿no? Entendemos que necesitamos, entre comillas, dos tipos de comprensión, y eso es lo que PILS contrasta. ¿Qué ocurre? que nosotros tenemos un divorcio bastante importante en nuestro currículum y en nuestro enfoque en nuestras escuelas, donde está la lectura académica y la lectura por placer. Y queremos que los niños hagan esa disociación de una forma automática que no se produce en la mente del niño. En ese sentido, yo creo que la razón por la que nuestros resultados en comprensión no avanzan de la misma manera como correspondería al índice de placer por la lectura que tenemos, es porque esa disociación se engancha con una forma de aprender mecánica, no significativa, insustancial, es decir, basada mucho en repetición de textos cortos, de libros de texto totalmente descontextualizados, con un tratamiento del currículum, de la metodología de aula y de los sistemas de evaluación que están en total contradicción con las claves que consolidan una buena comprensión. Pretendemos que los niños se aproximen a un cuento con una actitud totalmente diferente como se aproximan a un libro de texto. Y esto es una dificultad que en primaria hace muchas veces que se convierta en un camino sin salida. Nosotros, en nuestras escuelas, hemos hecho una apuesta muy importante por la lectura. Nuestros niños leen un mínimo de 30 libros cada curso, desde los 3 años hasta cuarto de secundaria. Es decir, creemos en la lectura frecuente, fomentamos tiempos, tenemos una hora lectiva cada semana de plan lector, le llamamos así. En esa hora se hace animación a la lectura, se introducen nuevos textos, personajes, se invita a autores, se juega con titulares de prensa, se juega con lecturas de distinto signo y se convierte en el eje que anima todo lo que ocurre en la lectura del resto de la semana. Hacemos mucho hincapié en que los niños no lleven deberes tradicionales a casa, sino que se fomenten y se blinden en el hogar espacios para disfrutar de la lectura. Los niños llevan los libros a casa, las aulas de lectura, las bibliotecas escolares están abiertas todo el día, las gestionan ya desde primaria los mismos alumnos que hacen los turnos y las guardias y están siempre en los recreos, en la hora del comedor, para que haya una cultura que fomente la lectura. Sabemos, y eso también nos lo dicen las pruebas, que aquellos niños que se mueven en entornos familiares donde se lee mucho, estos datos son muy conocidos, aquellas familias que tienen en su casa más de 200 libros, tienen muchas más posibilidades de comprar un billete ganador de lotería para que sus hijos sean buenos lectores. Pero los niños no eligen la familia en la que nacen, ni eligen la infancia que tienen. Y la escuela puede actuar como un agente de igualdad, de fomento de oportunidades, para que esa microcultura que no se puede muchas veces elegir en el hogar, se dé dentro de la escuela. Por eso la primera clave de un buen plan lector es que la cultura de la escuela acompañe, ¿no?, un poco ayude a que los niños disfruten y tengan muchísimas facilidades para leer tumbados en una alfombra, como leerían en su casa o como jugarían a la Play. Esta relación positiva con la lectura, que empezamos ya hace bastantes años cuando empezamos a tener nuestras escuelas, nos llevó en un momento determinado a darnos cuenta que no necesariamente los niños que leían mucho después producían un discurso más sofisticado. Y acompañamos la hora de plan lector a una hora que también tenemos en todas nuestras escuelas, desde primaria hasta secundaria, que llamamos escritura creativa. Así los niños son lectores y escritores. Y eso se compensa y se combina. En la hora de escritura creativa, a lo mejor escriben una carta al protagonista, cambian el final, o hacen escritura creativa, se convierten en escritores de experiencias personales vinculadas a los programas, por ejemplo, de educación emocional o a los proyectos de valores, o a veces se convierten en escritores inmersos dentro de los proyectos interdisciplinares curriculares. Y si están haciendo un proyecto de historia, pues se convierten en mensajeros para mandar una carta a un hombre de Cro-Magnon desde un marciano que acaba de aterrizar 3.000 años después. Este juego entre leer y narrar, leer y escribir, es lo que ha hecho que se disparen los resultados de nuestros planes lectores. Este año pasado dimos el premio a la mejor lectora, a una niña de tercero de primaria que leyó 78 libros, con sus fichas de comprensión, su diálogo, su trabajo. ¿Qué nos funciona para que la lectura a partir de primaria sea frecuente? Varias claves. Tiene que ser habitual, es decir, tiene que tener su espacio, su tiempo y tiene que tener una palabra de autoridad en nuestras escuelas son los directores, los equipos directivos, los que dan la asignatura de plan lector. Porque inconscientemente, por lo menos cuando empezamos, es una palabra muy fuerte de la importancia que damos al placer de la lectura. Entonces, en primer lugar, generar espacios y tiempos dentro del currículum para fomentar esa cultura de lectura, ¿no? De iniciación a la lectura. En segundo lugar, esto supone crear hábitos lectores, ¿no? Entonces, hay niños a los que hay que obligarles a leer la página y hay niños que devoran los libros. Y evidentemente, como cuando uno enseña cualquier hábito, cuando enseñas a un niño que se lave los dientes, los hábitos de higiene nadie los cuestiona. Y estás todo el día y lávate los dientes, y te has lavado los dientes, y no salgas sin lavarte los dientes. Y todo el mundo entendemos que un día pasará, ¿no? Que llega un momento donde si no te has lavado los dientes, parece que no puedes salir a la calle, ¿no? Entrenar un hábito en un niño requiere consistencia, persistencia y habituación, hábito, es decir, repetición. Ocurre lo mismo cuando entrenas el hábito lector. Necesitas frecuencia, necesitas entorno, necesitas sistematicidad, organización, planificación y buenos libros. Ese hábito y esa exigencia, ese nivel de exigencia lectora en el cual somos bastante firmes, va acompañado de programas de apoyo entre iguales, ¿vale? Entonces, los niños apadrinan libros, recomiendan libros. Hemos hecho alguna vez en nuestras escuelas, porque no tenemos muchos recursos, entonces los libros son muy caros. Entonces, una de las campañas que hemos hecho alguna vez es que regalen libros al cole y las cartas, los libros llevan pegada una carta al futuro lector, una recomendación. La recomendación es entre iguales. Los agrupamientos flexibles. Nosotros tenemos tutorías verticales donde los niños en la tutoría son de distintas edades. Entonces, los mayores apoyan y ayudan a los pequeños, escuchan la lectura de los pequeños, muchas veces en voz alta. Es decir, todo ese fomento de pequeños proyectos que ayudan a que todos alcancen unos mínimos que son relativamente exigentes. Nosotros en nuestras escuelas estamos tremendamente satisfechos de nuestro plan lector. Creemos que es uno de las estrellas del modelo de gestión del cambio y estamos muy orgullosos de cómo los niños van avanzando y cómo avanzan en un tipo de pensamiento, de reflexión metacognitiva muy difícil de lograr. En infantil es muy fácil, porque los niños de infantil se apasionan por cualquier cosa, jamás se aburren y un cuento es un acontecimiento. En primaria ya empezamos a competir, sobre todo a partir del segundo ciclo, y ya tienes que competir con la cultura audiovisual, que es mucho más cómoda y a los cerebros perezosos les va mucho, mucho mejor. Claro, esto es un problema, porque al final, si, volviendo al ejemplo primero, si yo veo una peli de Harry Potter o cuento un cuento, pues no lo sé, del Patito Feo, y he puesto la peli de Disney, todos los niños están imaginando el mismo patito de Disney. Si yo leo el cuento y no he visto la imagen, en un aula tengo 25 imágenes distintas de mi patito feo. La cultura audiovisual tiene el riesgo de producir un pensamiento homogéneo y empobrecido. Por eso es tan importante mantener la firmeza de generar y trabajar la imaginación a través de la lectura. En primaria competimos, porque evidentemente la cultura audiovisual entra en las aulas con mucha fuerza, y entonces hay que y también hay que educarla, y hay que encontrar un equilibrio, pero es relativamente posible, porque es relativamente fácil apasionar a los niños de cuarto, de quinto, de primaria en el plan lector. Ahora bien, cuando llegamos a la adolescencia, esta enfermedad que lo único que tiene bueno es que se acaba alguna vez, esto es mucho más complicado, ¿no? El generar un plan lector eficaz en secundaria, sobre todo cuando muchas veces los niños no vienen de ese hábito y de esa cultura, es mucho más difícil. Los currículums de lengua y literatura que nos hacen leer El Lazarillo con toda pasión en primer ciclo de la ESO, pues evidentemente no ayudan mucho a percibir la lectura como un placer. Y esta especie de pugna y de polémica inalcanzable, inabarcable, irresoluble, entre si hay que leer los clásicos o no hay que leer los clásicos, cuándo hay que leer los clásicos, si hay que obligar a leer determinados libros o dejar que elijan, es muy compleja porque los adolescentes hoy no quieren leer. Y esto nos lleva a que los planes lectores en secundaria pues sean mucho más difíciles y evidentemente las tasas de disfrute de la lectura pues no son las mismas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Con humildad y con paciencia. Hay que mantener el tiempo y el espacio, es decir, hay que blindar ante la presión curricular y muchas veces la presión academicista en nuestros currículums, en nuestra organización escolar, hay que seguir blindando en los espacios y en los tiempos del currículum. En nuestro caso se lo quitamos a lengua y literatura, y si hace falta también le quitamos a matemáticas un buen rato, para mantener lectura y escritura creativa. Porque el enfoque muchas veces de nuestras asignaturas de lengua y literatura es un enfoque tremendamente instrumentalizado y tampoco ayuda muchas veces a ese estímulo, ¿no?, de la lectura. Mantener el hábito, mantener el espacio y el tiempo, fomentar la pluralidad de opciones, dejar que los alumnos elijan cómics o elijan libros y tochos, en fin, quitando así alguna censura rápida sobre 50 sombras de Grey, sus componentes, sus primos hermanos, pueden leer cualquier cosa, ¿no? Me da igual que sea un recetario de cocina que sea un titular de una película de motos, pero tienen que leer, ¿no? Y eso va ayudando a que los alumnos entren y trabajen con texto literario. No hay que bajar la guardia para que produzcan textos, ¿no? En tiempos de WhatsApps, donde no hay puntos, no hay vocales, no hay letras, no hay conjunciones, ya no hay oraciones copulativas, esto ya ha desaparecido de su imaginario, hay que dejar que produzcan sofisticación y complejidad narrativa. Esto es muy importante en secundaria. Y luego armarse de paciencia. Y hacer un poco de marketing y presentar el libro del mes y compartir con ellos lectura y generar diálogo y combinar muchas veces audiovisual. Y en nuestros planes lectores pues procuramos que nuestros alumnos sigan leyendo y sigan manteniendo ese rincón de placer con una cierta flexibilidad. Pero me gustaría terminar con una pregunta. Yo creo que nuestros planes lectores son envidiables. Y con todo mi agradecimiento al esfuerzo y al cariño que ponen todas las profes y los profesores que están implicados en ellos. Pero el plan lector y la iniciación a la lectura no produce automáticamente comprensión. La clave de que haya un cambio en la cultura del aprendizaje se debe a la intervención en distintos factores que se interrelacionan y que cambian el aprendizaje. Es importante cambiar el currículum. Es muy importante que los niños, además de leer, se aproximen a contenidos que sean relevantes, que sean significativos, que sean curiosos, que tengan profundidad de análisis, que les permitan relacionar aquello que aprenden con aquello que viven fuera de las escuelas. Que las escuelas sean laboratorios vitales, pero que luego resuenan en el día a día. Y eso supone muchas opciones en términos de organización académica que hay que tomar. Decisiones valientes, bastante disruptivas, bastante atrevidas y que necesitan también del apoyo de las administraciones que doten de flexibilidad y autonomía para que los centros podamos hacer esas opciones. Eso supone dar clase de otra manera, supone fomentar el aprendizaje con metodologías distintas, los proyectos, el aprendizaje basado en problemas, todo el trabajo cooperativo, cultura de pensamiento, destrezas, todo ese ámbito de metodologías activas que están cambiando lo que ocurre cada hora de clase y que hace que los alumnos enganchen, resuenen, conecten ideas y traten el contenido para convertirlo de información en conocimiento. Ese trasvase, es decir, esa clave entre lo que reciben y lo que producen en su mente, ese es una de las claves más importantes para producir comprensión. Se supone que hay que cambiar y desterrar la cultura de evaluación tradicional del examencito y el controlito de la página 7, donde los niños repiten de forma mecánica contenidos que no resuenan, muy superficiales, muy voluminosos, muy reiterativos y que simplemente tienen que vomitar en un control trabajados con memoria mecánica. Ese sistema de evaluación gradualmente está empobreciendo el sistema. Yo siempre digo que los niños llegan en infantil y llegan en primaria deseando aprender y terminan la primaria pensando en aprobar. Algo hemos hecho mal. No vamos a incrementar la comprensión porque aumentemos el tiempo de los planes lectores. Solo podremos cambiar la forma en la que aprenden y modificar sus estructuras de comprensión si abordamos un cambio sistémico de toda la escuela. Eso es lo que hacemos. Claro que nuestros planes lectores funcionan, pero funcionan porque van acompañados por una apuesta bastante radical del aprendizaje por proyectos. Tenemos globalizada la primaria al 60% y el primer ciclo de secundaria tenemos globalizadas las materias casi al 80%. Los alumnos trabajan en proyectos verticales, toda la escuela el mismo eje temático, con lo cual hay muchos intercambios, agrupaciones flexibles, invitados de fuera y una cultura del aprendizaje que se centra cada 6 semanas en un eje temático de la cultura y la ciencia, que son distintos. Implementamos metodologías activas que permiten otro tipo de aprendizaje en el aula, sobre todo el trabajo por proyectos. Como tenemos globalizado el currículum, los proyectos son verticales, son interdisciplinares, se fusionan las distintas asignaturas, se trabaja por tópicos, los de secundaria trabajan el mismo tópico que los de infantil, entonces todo el centro, por ejemplo, trabaja historia, todo el centro trabaja la vida humana, todo el centro trabaja ciencia y tecnología, con lo cual hay mucho intercambio, mucha flexibilidad, es decir, los pequeñitos suben a cazar palabras donde los mayores preparan una clase sobre el intestino para los de tercero suben. Eso nos permite generar entusiasmo por aprender. Y eso supone cambiar la cultura de evaluación, eliminar el controlito y apostar, en nuestro caso, por los portfolios de aprendizaje, que son recorridos, historias de los logros que los niños hacen. Un portfolio tiene entre 40 y 60 evidencias de éxitos que los niños logran a lo largo del proceso del proyecto. Durante el curso escolar hacen 6 portfolios disciplinares y 2 no disciplinares, lo cual al final nos deja con un amplio espectro de evidencias de progreso y de logro de cada uno de los alumnos. Eso supone flexibilizar los espacios, los tiempos, los horarios, introducir asignaturas nuevas. Tenemos iniciación a la lectura o plan lector, tenemos escritura creativa, pero también tenemos una hora que llamamos Aprender a pensar, donde hacemos entrenamiento de habilidades cognitivas. Tenemos mucho tiempo o espacio pues, para actividades como ajedrez, tenemos un método propio de iniciación al pensamiento contemplativo, al despertar religioso. Es decir, hay muchos elementos dentro de la organización de la escuela que requieren y que acompañan a ese clic que produce el aprendizaje inteligente que queremos lograr. Eso supone un liderazgo potente, primero de los equipos directivos que son capaces de gestionar todo este cambio, pero también de cada uno de los profesores y profesoras dentro de sus aulas. Y por último, hay un elemento muy importante para nosotros, que es la personalización del aprendizaje. Nosotros podemos organizar la escuela, organizar el currículum, organizar los recursos y generar un programa ideal, pero al final cada niño tiene derecho a que todo eso se ponga al servicio de su desarrollo personal. Y eso hace que apostemos, queramos apostar por encontrar maneras para que cada uno de esos niños pueda celebrar su éxito merecido y pueda tener el apoyo y la ayuda necesaria para encontrar y desarrollar lo mejor de sí mismo. Ese modelo, esa cultura distinta, es lo que hace que nuestros alumnos aprendan de una forma diferente. Lo que nos ha permitido bajar las tasas de fracaso escolar en periodos muy cortos, desde algunas escuelas que hemos pasado de un 48% a un 5% de fracaso escolar en un año, a estar en los percentiles más altos en las pruebas de diagnóstico de la Comunidad de Madrid, en un centro donde tenemos hasta un 40% de niños con necesidades educativas especiales, a tener en centros donde tenemos pues una diversidad cultural, un 70%, por ejemplo, de inmigración, con unas tasas de repetición cero. Ese tipo de resultados, que son los que luego salen en las portadas o en los titulares de la prensa, son muy insuficientes para mostrar lo que realmente hace valiosa una escuela, y es que el niño pueda feliz aprender y generar y tener múltiples oportunidades para diseñar y decidir su futuro. Vale, pues me gustaría agradecer a Supertix Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora por la oportunidad de compartir con todos vosotros la experiencia que tenemos en la red de escuelas que aprenden y en la Fundación Trilema de lo importante que es disfrutar leyendo y aprender a imaginar un mundo mejor.